El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, presentó su segundo informe sobre violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado, Rostros y cifras de la represión, en el que se evidencia la brutalidad del régimen de facto en su intento por acallar las diferentes expresiones de resistencia contra el golpe del pasado 28 de junio. Según datos presentados por Berta Oliva, coordinadora general de la COFADE, organización surgida al inicio de la década perdida de los años 80, cuando en plena aplicación de la doctrina de seguridad nacional la sociedad hondureña estuvo militarizada y sus instituciones civiles subordinadas a las Fuerzas Armadas, del 28 de junio al 15 de octubre del 2009 han sido 4.234 los casos de violación a los derechos humanos reportados por esta organización. Durante una muy concurrida y emotiva conferencia de prensa, Oliva explicó que se registraron 21 muertes violentas y asesinatos con visos políticos, 10 de los cuales ocurrieron directamente durante acciones públicas de la resistencia y 11 presentan patrones de ejecuciones selectivas, con un modus operandi típico de los cuerpos paramilitares. A lo largo de 115 días se produjeron también 3 atentados contra la vida o intentos de homicidio, 108 amenazas de muerte, 133 casos de tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia personas en detención administrativa, 21 lesiones graves y 453 lesiones y golpes. Además, 211 personas fueron afectadas por armas no convencionales como bombas lacrimógenas, gases tóxicos y armas sónicas. Hubo también 3.033 detenciones ilegales, en su mayoría jóvenes, 2 intentos de secuestro, 114 acusados políticos, 5 de los cuales permanecen detenidos mientras el resto está con medidas sustitutivas a la prisión o han sido sobreseídos de forma provisional, 10 allanamientos ilegales, 13 casos de persecución a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y 4 atentados contra organizaciones, entre ellas el mismo COFADE y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y similares. Con respecto a la libertad de expresión y movilización, el informe del COFADE registró 27 casos de violación a la libertad de los medios de comunicación, entre ellos el cierre de Radio Globo y Canal 36, 26 agresiones a periodistas, el cierre de 3 programas radiales de organizaciones de mujeres, 52 retenes militares y policiales en todo el país que violentaron el derecho de circulación a más de 20.000 hondureños y una escalada represiva que limitó de forma definida la libertad de la población a asociarse y manifestarse. Ya es demasiado tarde para detenernos. Están en las calles y las calles arden. Estallaron 4 bombas en el Parlamento. Ya no anda a tomar por culo los ayuntamientos. Ya no queda nada del banco que mal robaba. Las iglesias han ardido como es debido. Ya es demasiado tarde para detenerlos. Están en las calles y las calles arden. Bueno, pues las calles de Honduras siguen ardiendo y como todos los jueves aquí en Contrabanda FM empezamos el ¿Qué pasa en el mundo? De esta semana. Como todos los jueves de 8 a 9 en Contrabanda FM, radio libre no comercial y autogestionada, 91.4 del dial de Barcelona.
Se te olvida decirlo, pues luego van a estar con la rueda ahí. Dándole al dial.
Que por lo que parece volvemos a tener ciertas interferencias por una emisora que emite en el 91.6 y que, bueno, pues están reportando la audiencia de que en ciertos barrios pues no se está escuchando a través de la FM correctamente Contrabanda.
En mi barrio más, que se escucha con mucho ruido, no sé, como un ruido de fondo, ¿no? Y tampoco, y el sonido es bastante precario.
Lo que se ha mejorado es la emisión por internet. Antes el volumen de salida era muy bajito y ahora esto ya ha sido solucionado. Ya sale con un, pues como se puede escuchar cualquier otra radio a través del internet. Esto se ha mejorado. Y bueno, pues ahora tenemos que volver a estar peleándonos con estas interferencias provocadas por radios piratas comerciales.
Comerciales. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Siempre estamos remando contracorriente. Una radio libre como la nuestra, como la que como Contrabanda, pues tiene diversos problemas, ¿no? Porque no somos una empresa, entonces no tenemos el poder económico ni las influencias como para, ¿no? como para imponernos, entonces bueno, tenemos que andar
peleando, pues sí, trampeando poco a poco como podamos, pero bueno, continuamos aquí. Hace más de 18 años que esta emisora libre pues es un medio de comunicación libre para, pues, para esta ciudad y para la gente que se quiera ir acercando al proyecto de Contrabanda. Estamos abiertos a nuevas incorporaciones, participaciones, ideas. Y eso, si queréis contactar con la gente de la radio, bueno, entrar en la página web de la radio, www.contrabanda.org, y ahí tenéis el mail de contacto. Los miércoles por la tarde, si queréis llamar, se reúnen varias comisiones de aquí del de la radio, podéis llamar al 93-317-7366.
Si sí, en reforma, si queréis a pasar el rodillo o a lijar.
Se nos vienen jornadas de curro y un poco estamos en precariedad. A ver si estamos ahí, se organizan un par de actividades para sacar dinero para hacer frente a todo lo que se nos viene encima. Pero bueno, todo eso todavía no hay nada cerrado y en cuanto haya ya informaremos. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com.
Y bueno, pues ahí nos podéis ir haciendo llegar agenda, que lo de la agenda nos está llegando bastante últimamente, sí. Y bueno, que va funcionando.
Intentaremos darle salida a todos los anuncios que nos mandan o agenda para el fin de semana, manifestaciones, actividades y demás.
Exactamente.
De ocupas o...
Bueno, pues un par de... antes de entrar un poquito en materia, un par de historias. Ayer...
Se te olvidó decir las repeticiones, espérate.
Repeticiones.
Repeticiones, si quieres escuchar este programa repetido, hay una repetición los sábados de 3 a 4, mientras te comes un pisco labis, te da, apuntas un pisco labis el sábado, puedes escuchar, y si no, con el desayuno del miércoles de 8 a 9, tienes... Oh no, de 9 a 10. De 9 a 10 tienes la segunda repetición.
Eso a través del 91.4 o a través de la emisión en internet de Contrabanda FM. También tenemos nuestra página web, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, y bueno, ahí vamos colgando todos los programas que vamos haciendo, y entonces, pues bueno, lo podéis escuchar a cualquier hora del día.
Bueno,
pues un par de cositas antes que se me vayan de la cabeza. Ayer desalojaron el casal Alta Tensió del Prat, Copa Alta Tensió, llevaba ya 6 o 7 años de vida y bueno, pues fue desalojado. Y después decir que bueno, este pasado sábado, pues bueno, estuve un ratillo en la concentración manifestación por la libertad de Amadeu Casellas. Ahí estaba convocada en la Rambla del Raval. Y bueno, pues fue realmente la elección de este punto para salir era una encerrona, porque bien, la policía acotó todas las calles de entrada y bueno, comenzamos a dar un par de vueltas así a la Rambla del Raval, no se podía salir por ningún sitio. En cierto momento la policía dijo que era una manifestación no autorizada y que la única salida que había era vía sur, escoltados por policía para llegar a Colón. Ante eso, pues bueno, la mayoría de la gente se desmovilizó, no quiso seguirles el juego y seguir... Pues bueno, porque había un despliegue policial brutal, identificaciones, cacheos, muy desproporcionado. De gente habría pues entre 500 y 1000 personas. Y nada, al final se ve que un grupo de unos 60, 70 personas sí que... Pues se hicieron ver que se dispersaban, se reencontraron y marcharon un poco. Y bueno, hubo, se ve que algún palo para acabar de dispersarlos.
Pero, otra vez, pero bueno, quien eligió la Rambla del Raval sabiendo que las calles son tan...
Es muy fácil de controlar amplias, y realmente era todas las calles, pues la hospital, que es la más ancha, pues estaba totalmente tomada. Pero después las diferentes calles que acceden a la Rambla, habían ya furgonetas que tapaban que era imposible salir. Si no había un enfrentamiento directo pasando por encima de las furgonetas.
Sí, pero yo ya estoy un poco cansado, ¿no? ¿Dónde está el derecho a manifestación en esta democracia, autocomplaciente democracia española? O sea, hay que pedirlo, ¿no? Estás, por ejemplo, estás en el mes de septiembre y te quieres manifestar en enero, ya te tienes que empezar a pedir, porque, vamos, para que te autoricen a una manifestación que tiene que ser de por sí autorizada. O sea, esas son cosas que se deberían autorizar automáticamente. O sea, quiero manifestarme, punto. O sea, no es algo que tengas que pedir. O sea, se supone que en esta democracia que nos quieren vender ¿no? Que estamos en una democracia, un estado de derecho, las libertades y la constitución y demás monsergas, pues bueno, que una manifestación está autorizada de por sí, es automático. Quiero manifestarme porque quiero cambiarle el nombre al parque de enfrente de mi casa. Pues lo puedes hacer. Por una tontería como esa, muchos vecinos lo hacen, ¿no? Porque quieren que quiten, no sé, la fábrica de enfrente porque echa mal olor. Y lo hacen por ese tipo de cosas, pues... Por cosas como que una persona está secuestrada hace 23 años, tiene que ser, de hecho, bueno, de por sí autorizada, pero automáticamente. O sea, vamos, si quiero manifestarme, me manifiesto. Eso de andar pidiendo, tenés que andar pidiendo, ¿no?
Bueno, pues así fue la cosa. Yo pues estuve un rato eso dando un par de vueltas allí, no continué. Ese compañero de aquí, la radio, pues hizo un especial a partir de las 7:30, 8 de la tarde, donde hizo algún... Tuvieron allí llamadas de gente que estaba en la mani y, bueno, hizo un poco más movimiento. Decir que la semana pasada no lo habíamos dicho, que el Amadeu dejó la huelga de hambre. La dejó porque ya el juez iba a firmar la autorización para que lo alimentaran forzosamente, y antes de que se diera este paso, pues Amadeu decidió poner fin antes de que lo obligaran a...
El juez, en vez de preocuparse de los derechos humanos y de preocuparse porque por el caso concreto de Amadeu, que ya de por sí tiene más que otorgada supuestamente la libertad, pues se preocupa de enchufarle el alimento por vena para obligarle a... Claro, porque si no...
Bueno,
se
les
carga para ellos, ¿no?
Si llega a morir,
llega a pasar algo, ¿no?
Exactamente.
Se preocupan más por su integridad o por cubrirse
nada,
el culo.
Más que la integridad, la integridad de Amadeu, sí, les importa muy poco.
No, la de ellos. Ellos, cubrirse el culo, que no le pase nada, que ellos no tengan que dar explicaciones, que preocuparse por las verdaderas causas, que son que hace 23 años que está en el talego y que ya es hora de que salga, ¿no? El juez, en vez de preocuparse de decir, bueno, esto se supone que es la justicia, vamos a hacer un poco de justicia, pues no, se preocupan porque a ver si no se nos va a morir y a ver qué decimos luego, ¿no? Más preocupados por eso, ¿no? Esa actitud vulnerable, no sé cuál habrá sido el juez que habrá firmado, hay muchos de diferente calaña.
Pues nada, recordaría a Amadeu y bueno, las movilizaciones y actos de solidaridad se continúan por todo el estado. Pues ese mismo día que había la mani en Barcelona también había una en Madrid y una en Zaragoza. Han habido actos pues desde Londres, México, Galicia, Euskal Herria, y bueno, la cosa continúa hasta ver cómo... Como la semana pasada también hubo una ocupación de Cataluña Radio para intentar hacer salir un comunicado. Y bueno, pues continúan hasta que veamos libre a Amadeu. Hemos empezado con un pequeño informe de la COFADE, de la coordinadora así de familiares de detenidos y tal. Y bueno, pues un poco sacando los números de la represión de este golpe de Estado. Y bueno, pues lo más grave, los 23 muertos, obviamente. Pero bueno, que las actitudes de que están llevando en un supuesto, durante este supuesto diálogo que están habiendo para ver si llegan a un acuerdo, mientras el pueblo sigue poniendo sus vidas ahí sobre la mesa, y probablemente no parece que le hagan mucho caso a todo lo que está sufriendo el pueblo. Y bueno, continúan con lo de estas posibles elecciones en noviembre, si antes restituyen a Zelaya, si lo... no sé. Ahí continúan con sus charloteos y la que acaba poniendo,
sí, el mamoneo,
la
¿no?
vida,
sí,
es el pueblo.
Mamoneo y mamoneo oficial entre bueno, los círculos de poder, digamos. Y bueno, por supuesto la indiferencia de lo que se supone... son los gobiernos extranjeros, lo que se supone que son, ¿no? La ONU y todos esos estamentos que están para intervenir, por ejemplo, países como Afganistán en nombre de la democracia, pues en Honduras no están haciendo absolutamente nada, la indiferencia es total. En el periódico de hoy, un periódico que se autodefine, se supone que es de corte progresista, he intentado infructuosamente leer la palabra Honduras no sale por ninguna página, tirar la cartelera de cine como si no existiera. O sea que para los, a los periodistas de la más media, Honduras ha dejado de existir, ya no es noticia. Fue un poco noticia cuando Zelaya se escondió, se refugió en la embajada brasileña por el morbo que eso genera, así un poquillo de interés, pero bueno, tardaron 2 días.
Bueno, volverá a ser noticia cuando Zelaya y Micheletti acaben llegando a cierto acuerdo o cierta medida, entonces volverá a salir a la palestra. Pero mientras habrán obviado pues toda la represión que está sufriendo el pueblo hondureño y todos los desmanes que están cometiendo militares y policías allá.
Bueno, y Obama, por supuesto, en una frase que lo define el cuerpo entero, sin ponerse colorado, dijo que él no iba a intervenir en Honduras porque no era su modo de... ¿Cómo era? ¿Cómo es que dijo? Que no era su forma de actuar, intervenir. No, no. Bueno, sin palabras.
Ahí queda retratado. Nada, pues ya seguramente todavía nos quedan unos cuantos programas para ir hablando de Honduras.
No era su forma de ser intervenir. No es modus operandi desde Estados Unidos intervenir los países. No.
Eso debe ser. Pues nada, vamos a cambiar de tema. He encontrado un par de noticias relacionadas. Dos noticias relacionadas de Inglaterra y de Francia. Y es lo que pues es la obtención de datos de manifestantes, de fichar a gente que se mueva frecuentemente en ciertas protestas. Lo que aquí hacía la Brigada de Información en el régimen franquista, de recopilar datos de sindicalistas, de no sé qué, y tener todas sus fichas y todo. Lo que continúa haciendo ilegalmente aquí el cuerpo de la policía, la brigada que se encuentra en Vía Layetana, que también continúan recopilando, pero esto es ilegalmente. Aquí ya los parlamentos o ya se han hecho leyes para poderlo hacer legalmente. Y bueno, por ejemplo, el caso británico es una información que sale de un algo serio, del diario inglés The Guardian, que salió el pasado 25 de octubre. Y hablaba de que la policía de ese país había creado una base de datos en el que almacenaban los datos personales de miles de activistas que asisten a reuniones políticas y protestas. El aparato de inteligencia está guardando información detallada sobre actividades políticas de aquellos ciudadanos que son considerados extremistas domésticos, a pesar de que no han cometido ningún delito. El Estado británico ha destinado a este aparato oculto 9 millones de libras y unas 100 personas empleadas. Para conseguir la información se han dotado de un sistema que reconoce automáticamente las matrículas de los vehículos con la que los militantes acuden a reuniones y manifestaciones. Un hombre que no tiene antecedentes penales fue detenido más de 25 veces en menos de 3 años tras una protesta después de que su matrícula fuera reconocida y fichada al asistir a una pequeña protesta contra la caza de patos y faisanes. Las unidades de información también fotografían a los asistentes a actos, quedando su imagen personal registrada tanto en la base de datos como en las tarjetas de identificación que se facilitan a los observadores. Toda esta infraestructura se creó para luchar contra los activistas pro derechos de los animales. Los responsables reconocen que es poca la actividad delictiva de estos grupos, por lo que han ampliado sus investigaciones a un amplio espectro político, incluyendo activistas antiguerra y grupos ecologistas que solo han realizado acciones pacíficas. Anton Setchell, que es el principal responsable del extremismo doméstico, dijo que las personas que se encuentran en las bases de datos no deben preocuparse en absoluto, pero se negó a revelar cuántas personas se encontraban en la base de datos estatal, afirmando que no es fácil recontarlos. Sobre las fotografías, dijo que los oficiales de vigilancia habían anotado la información, según él, inofensiva, sobre la asistencia de personas a las manifestaciones y que seguidamente esta información se introduce en la base de datos. Esta actividad del Estado del Reino Unido es una violación flagrante de los derechos humanos a la intimidad. Es cierto que en esa monarquía es más sencillo jurídicamente realizar este tipo de espionaje a sus propios ciudadanos por la ausencia de una constitución escrita, pero debe servir de llamada de atención al resto de los ciudadanos para estar vigilantes frente a los abusos de los aparatos policiales. Bueno, aquí ha quedado un poco retratado de cómo están llevando a cabo eso. Todos fichados. Aquí el que se mueva más de la cuenta tenemos...
No, bueno, pero eso yo lo conozco bien. En Argentina todas las manifestaciones de organizaciones de izquierda y de derechos humanos son filmadas por la policía, que haciéndose pasar por periodistas de encima de encima de los techos, o va por la calle y ven los techos de la de las confiterías y tal, a gente filmando, y sabemos que son del SIDA, del Servicio de Inteligencia del Estado, que nos está filmando. Eso lo sabemos de sobra. En Argentina lo sabemos bien, ya lo tomamos como algo que, bueno, a veces le tiramos algo. Una vez nos ensañamos, yo me acuerdo, una estaba en una esquina y había tres tíos encima de un toldo de una, ¿no? De estos de una especie de cornisa que había en una esquina, en una confitería, y les empezamos a tirar de todo, pero porque sí, porque bueno, ya no decíamos, iros de aquí, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que en Argentina eso es moneda, ¿no? Y tienes también a los típicos policías de paisano que arman alboroto para juzgar luego la represión policial, ¿no? Rompen un par de cristales, se piran y luego viene la policía uniformada. Bueno, pero esos son viejos trucos.
No, eso, ¿no? Es otro, pero bueno, pero se está llegando más lejos, porque sí que lo están usando, pero es que ahora, pues mira, también en Francia, el pasado domingo 18 de octubre, se aprobó un decreto que prevé la creación de dos nuevos ficheros de datos para controlar a la gente. El fichero del que queremos hablar, que por cierto ha sido aprobado con la máxima discreción mediática y sin pasar por el Parlamento, aún no tiene nombre y está dirigido a controlar la actividad de las bandas, los hooligans y los grupúsculos, con la pequeña diferencia de que en ese caso se trata de un fichero preventivo, es decir, que los individuos podrán ser fichados antes de que cometan el delito, dejando su inclusión en el mismo a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Por si acaso.
Se seguirá, por tanto, fichando a menores a partir de los 13 años, e incluyendo datos sobre el origen social y geográfico de los individuos, su orientación política y religiosa, su actividad sindical y, de forma general, su actividad pública, comportamiento y desplazamientos. Para controlar la inclusión indiscriminada de individuos en este fichero, el gobierno francés ha prometido la creación de un juez independiente. ¡Hombre! Que, casualidades de la vida, claro, será nombrado, sí, por el mismo gobierno. ¡Hombre! O sea, ¿qué independencia tiene si el gobierno lo elige?
Ven tú, hazte cargo del tema, tú independiente.
Oriéntalo y tú dirás si lo hacemos bien o no. Muy bien, campeones. El segundo de los ficheros se limita en teoría a las profesiones sensibles, policías, militares. Pero nos sorprende encontrar en el mismo algunos trabajadores de la Renfe francesa y del sector de los transportes, que casualmente pertenecen a los sindicatos más combativos, e incluso a la integración de la Comisión Nacional Informática y Libertades. Con la creación de estos nuevos ficheros, las nuevas tecnologías están más que presentes en el control social de la población francesa. La llamada Ley Perven autorizó en su día las escuchas e instalación de micros a las que siguieron las muestras de ADN y huellas digitales que se toman a ciertos detenidos. Por no hablar del uso de las famosas pistolas Taser. El ministro de Interior francés ha prometido disolver cualquier grupo que, según él, altere el orden público, y ha anunciado un mayor control de los centros sociales ocupados y lugares de reunión del movimiento libertario. El Estado moderniza su arsenal represivo para dar un paso más en la criminalización de los movimientos sociales y grupos revolucionarios. Esta información es de rebelión.info. Y bueno.
Bueno, pero esto no es nuevo, es viejo. O sea, están oficializando lo que hacen de por sí desde
siempre. Ahora, aquí en el Estado español todo esto no está autorizado. Aquí ya pasa por el Parlamento. Aquí, supuestamente, que después tenemos las limitaciones que tenemos, se puede denunciar, puedes iniciar al menos acciones. Aquí con esto ya lo cierran la posibilidad de hacer cualquier tipo de acciones. Y bueno, pues vulneran ya eso de tenerte fichado antes de que cometas un delito. Pues es lo que hablábamos de la ilegalización de partidos políticos en Euskal Herria. Por si acaso, ya es el por si acaso.
El preventivamente, ¿no?
Y se llevan por delante, pues mogollón de derechos y de... Y no sé, que cada vez estamos peor...
Bueno, pero aquí en el Estado español el recorte de libertades y de derechos civiles es flagrante. O sea, el hecho de que no te puedas manifestar, el hecho de que haya partidos políticos ilegalizados, periódicos cerrados, revistas ilegalizadas, el derecho de recortes civiles es flagrante. Y siempre para el mismo lado, ¿no? Porque es que aquí la derecha sigue a sus anchas. La Democracia Nacional tiene todo tipo de publicaciones, hace todo tipo de manifestaciones. El Partido Popular, la derecha franquista, es uno de los partidos mayoritarios, o sea que bueno, la derecha tiene todo tipo de manga ancha, todo tipo de libertades y privilegios, y ya sabemos cómo siempre, pero eso, bueno, desde que ya te haces ideológicamente, te vas formando como una persona de izquierda, como yo, bueno, que te vas haciendo de adolescente, ya empiezas a ver las cosas, y empiezas a ver que este mundo es lo que es, pues ya tienes que tener asumido que te van a estar soplando detrás de la nuca. Ya lo sabemos todos. Nosotros en Argentina, no sé aquí en España cómo lo lleváis desde los años 80, pero en Argentina lo tenemos claro, que nos filman.
Nada, bueno, pues ahí también está claro. Ahí pues hay un libro muy bueno, Crónicas del No, que habla pues alrededor de esta brigada que nace de la antigua brigada de información del régimen franquista, que es una brigada de control social, de meterse en movimientos, y que va tomando nota y va almacenando información sobre toda la gente. Pero esto desde un punto de vista totalmente ilegal. Aquí ya está dando el paso
legalizando
más
lo que están,
estos pasos.
Bueno, todos sabemos que nos espían, por ejemplo, estos nuevos aparatejos móviles, de teléfonos móviles, ya sabemos que nos leen los mensajes, sabemos. Yo siempre, cada vez que hablo por teléfono, hablo como si me estuviesen escuchando, porque ya sé que, bueno, siempre cabe la posibilidad que haya alguien del otro lado escuchando tu conversación. Y bueno, sabemos que el internet fue un invento de la CIA también. Entonces, ya saben de que te registras en internet, ya saben qué páginas visitas. Bueno, tienen, ya de ahí también sacan un perfil, o sea que uno se hace, bueno, antisistema o, bueno, lo que sea, activista de izquierda o pro derechos humanos o antiglobalización, pues ya sabe que le van a estar soplando la nuca, ¿no? Ya lo tenemos que tener claro y, bueno, manejarnos dentro de esos parámetros, ¿no? Bueno, aquí no sé cómo los lleváis. Bueno, de hecho, desde que yo vine a vivir a la península, pues yo hablo de península, y, bueno, los recortes son flagrantes, ¿no? Cada vez más, ¿no? Ya directamente no te puedes ni manifestar por los derechos humanos de un detenido, ni tienes que pedir permiso, y si te dan permiso es como si te estuviesen haciendo un favor, ¿no? Bueno, te permito manifestarte, pero ojo, la próxima vez ya veremos. O sea, es como, encima es como si Rubalcaba te estuviese haciendo un favor, ¿no? Que te permite manifestarse. La verdad que es flagrante. Bueno, nosotros en Argentina ya lo tenemos claro, ¿no? La gente que venimos de corte revolucionario, digamos, que bueno, nos van a estar filmando. Bueno, yo mismo en los colegios secundarios hay lo que se llaman topos, informadores, bueno, de todo tipo, ¿no? Eso ya los...
Pero bueno, que quede constancia y que supongo que habrá mucha gente que...
Chivatos hay por todos lados, ¿no?
Que no lo sabe.
Que largan letra, como se dice en Argentina, largar letra, ¿no? Contar todo. No, este pibe, no, esta chica, claro. Uh-huh. Y aquí también los debe haber. Igual gente que nosotros tomamos como compañeros, igual quién sabe, ¿no? Igual salen de la radio o en la manifestación, estás hablando con uno y no te puedes fiar tampoco.
Bueno, no nos pongamos tampoco para
nada. Bueno, no, lo digo. Esas cosas pasan, ¿no?
Está claro, sí, aquí han habido casos de infiltraciones, pues...
Incluso periodísticas de infiltraciones en casas ocupas, que luego ves en Telecinco, por ejemplo, el tío con la cámara en el pie, así, tomando imágenes de medio cuerpo y hablando como ocupas y haciéndose pasar por... ¿no? Por integrante de movimientos ocupas y tal, y luego te lo pasan ahí, informe semanal, y aparece. O sea, eso pasa, lo estamos viendo, vamos.
Bueno, pues hemos llegado ya a la mitad del programa, vamos con un temilla musical y continuamos después aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
A través de la violencia, pura y dura, violencia y pura y dura, democracia.
Bueno, bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Ahí después ponernos paranoicos ahí perdidos. No pasa nada, o sea, yo cuando voy por la calle voy tranquilo, pero bueno, sabiendo que siempre está la posibilidad, ¿no? De que estemos un poco, como dicen en Argentina, escrachados.
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 Ahí está. Nada, pues a ver de qué hablamos ahora. Nada, la semana pasada también hubo detenciones en Euskal Herria de gente de la Falange auténtica, de la detuvieron a dos personas relacionados con pintadas amenazadoras de pequeños artefactos y de intimidaciones y amenazas a individualidades de Euskal Herria y así como a la televisión vasca. Están relacionadas con la Falange. Y nada, el líder de Frente Nacional ha hecho una escrita de apoyo a uno de los detenidos, enalteciéndole, diciendo que si la detención ha sido simplemente por plantar cara al nacionalismo y al independentismo vasco, y diciendo que si lo están deteniendo por terrorista, él mismo es terrorista. Una carta así, hecha por un por alguien de que está que han detenido a alguien de la izquierda Berchale, alguien hace una carta y lo primero que hace es que a los dos segundos la Guardia Civil, la policía está en las puertas de su casa llevándoselo detenido. Hombre, por enaltecimiento del terrorismo.
Si llega a escribir una carta así, Otegi, vamos, es que le caen de 20 para arriba.
Entonces, que bueno, Falange y Tradición es donde...
Qué bonito
el
nombre.
El grupo este que han sido detenidos.
Bonito nombre, Tradición ahí.
Pues mira, vamos a poner nombres. El navarro Javier López, que se corresponde en nombre y apellido a uno de los presuntos activistas de Falange y Tradición que ha ingresado en prisión, se reunió en 2003 en Valencia con miembros de la plataforma ultraderechista España 2000, que le encomendaron la delegación en Navarra y Basongadas de la organización. Bueno, ahí se van viendo los vínculos entre los diferentes grupúsculos de la extrema derecha. Y no sé, a ver, tanto que se habla de la ley de partidos y legalización, aquí ven los entramados que existen entre estos grupúsculos y pues no sé, a ver si haber un juez valiente, bueno, valiente, no valiente, simplemente de aplicar lo que las leyes han hecho.
Todavía siquiera le quitaron los bienes a la familia Franco, se van a meter con Democracia Nacional, vamos, es que lo quiero ver eso. Y todavía quiero ver si alguien es capaz de meterle mano al Partido Popular, que no condena el franquismo. Digamos que uno de los puntos que dice la ley de partidos, esta que tanto bombo le hicieron el PSOE y el PP, es no condenar la violencia. Pues la violencia franquista no es condenada por el Partido Popular. Así nos entendemos, a ver si alguien se los dice, ¿no? A ver si es capaz de meterles mano. lo digo de sentido figurado, ¿no? Claro que nadie va a decir... ciencia ficción.
Decir que, bueno, pues esta operación de la Guardia Civil que se articuló Falange y Tradición, bueno, pues ha pasado bastante por encima en los medios de comunicación, en pequeños en columnas así pequeñitas, han nombrado detenido tal y tal, y bueno, que ya también choca de cómo se hace cuando se detiene a alguien de la Kale Borroka, que ya sale casi en portada. Hay un agravio comparativo bien grande.
La diferencia, ¿no?
Del seguimiento que se le hace a una historia o a otra.
Aquí no salen diciendo que detuvieron al número uno de Democracia Nacional, ¿no? Y como hacen... Hemos descabezado a la Falange. No salen, ¿no?
No, exactamente. Aquí no hay tanto...
No hay tanto, bueno, tanto fanfarreo ahí, ¿no? No sé si existe esa palabra. Bueno, hemos descabezado la policía francesa. Esto como si, ¿no? Como si fuese un ladrón de manzanas.
Pues casi, casi. Bueno, pues vamos a tratar ya el último tema del programa de hoy. Después ya hablaremos el de agenda. Y vamos de vuelta a la piratería de Somalia, la supuesta tan tan grave y un gran problema que se tiene, que ya hemos ido dando datos de por qué existen estos movimientos, que quiénes son los piratas y los que van a esquilmar las costas de Somalia y que van a tirar toda la mierda que nos sobra aquí en Occidente, o son la gente que o son los que están defendiendo sus aguas para ganarse la vida.
Bueno, están haciendo, bueno, lo que hace el gobierno, los gobiernos europeos, lo que hacen con los movimientos de izquierda, criminalizar, ¿no? A los movimientos de izquierda se los criminaliza y se los persigue, pues a estos se los trata de pirata. Y bueno, también se justifica, ¿no?, el hecho de las detenciones y bueno, y mandan flotas de defensa ahí al...
Pues mira, vamos un poquito más de datos. Esto es un artículo de Joaquín Sempere, que es un profesor de sociología medioambiental de la Universidad de Barcelona. O sea que no estamos hablando de un artículo de cualquiera que se lo ha inventado. Y que da un poco de detalles sobre la movida que de dónde sale todo esto. En 1991 se hundió el orden político en Somalia, país que sucumbió a una guerra civil empeorada por la intervención estadounidense. El colapso político dejó a la sociedad somalí sin defensas, situación que fue aprovechada por navíos procedentes de Europa, Estados Unidos, China y otros países para verter en sus aguas grandes cantidades de residuos tóxicos y radioactivos. El abuso se hizo visible cuando en 2005 un tsunami depositó en las playas y costas somalíes bidones corroídos y otras muestras de estos residuos. Según el enviado de las Naciones Unidas en Somalia, la porquería tóxica acumulada en pocos días por la catástrofe marina provocó úlceras, cánceres, náuseas y malformaciones genéticas en recién nacidos y al menos 500 muertes. Pero las desgracias no terminan ahí. Aprovechando el desgobierno, una multitud de barcos de pesca empezó a faenar en las aguas frente al país, incluidas sus aguas territoriales. En 2005 se calculó que pescaron allí unos 800 barcos de distintos países, muchos de ellos europeos y más específicamente españoles. Se estima que los ingresos generados durante un año de por esta pesca extranjera ilegal ascendían a 450 millones de dólares. El resultado fue la rápida disminución de unas reservas pesqueras que eran el principal recurso para las comunidades de pescadores del país, catalogado como uno de los más pobres del mundo. Un reportaje de Al Jazeera informa de que grupos de somalíes trataron de constituir un cuerpo autodenominado Guardacostas Voluntarios de Somalia, reuniendo dinero con el que pagar a la empresa estadounidense Hard Security, que se dedica a entrenar y formar luchadores y mercenarios por todo el mundo, y que años más tarde ha actuado como mediadora para el cobro de rescates en aquellas mismas aguas. Negocio redondo. Forma a gente para que luche y después también cobra por hacer las mediaciones. Al parecer, hubo intentos de estos guardacostas voluntarios de negociar con los buques de pesca extranjeros para que dejaran de faenar o pagaran un impuesto para seguir haciéndolo. Intentos que resultaron fallidos. El desenlace final fue lo que hoy se califica como piratería somalí. En un país plagado de armas, desgarrado por bandas rivales y sometido a una situación económica desesperada, un desenlace así no debería sorprender. A la vista de lo anterior, es legítimo preguntarse ¿quiénes son en esta historia los verdaderos piratas? Hoy en España, quien propone que los atuneros españoles lleven militares a bordo para evadir a los piratas, en el Parlamento Vasco, los votos del PP y el PNV han hecho posible el pasado 8 de octubre aprobar una moción en esta línea. El Congreso ya lo había descartado meses antes arguyendo que la legislación española no lo permite. Francia sí lo permite, y hace tiempo que en el Índico los barcos de pesca franceses llevan militares a bordo, pero esta diferencia es de detalle. Ambos países lograron que el 10 de diciembre de 2008 los ministros de defensa de la Unión Europea aprobaran la llamada Operación Atalanta contra la piratería somalí y que se diera luz verde al envío de entre 6 y 10 buques de guerra para garantizar la seguridad en el Golfo de Adén con el mandato de vigilar las costas de Somalia, incluidas sus aguas territoriales. Estos hechos muestran que el colonialismo no solo no ha muerto, sino que está tomando nuevos bríos y un nuevo aspecto marcado por la crisis de recursos naturales, en este caso la pesca. Las flotas pesqueras de los países ricos, compuestas por buques con capacidad para moverse por todos los mares del mundo, esquilman un caladero tras otro. Son las principales culpables de la sobrepesca que desde hace años viene destruyendo la capacidad de regeneración de las especies marinas y preparando un colapso de las capturas a escala mundial. Las primeras perjudicadas son las poblaciones de los países pobres que dependen de la pesca local. Ellas carecen de flotas potentes para pescar lejos de sus costas. El caso somalí es uno de los más sangrantes por las circunstancias políticas internas, pero no es el único. Y bueno, pues aquí ha quedado...
Bueno, esto ya lo dijimos, ¿no?, en programas anteriores. Los barcos de países europeos se van a las costas de los países pobres, arrasan con todo, y luego, bueno, los piratas son los secuestradores, ¿no? le cambian las tornas, ¿no? Cambian, ¿no? Le dan vuelta a la tortilla.
Demencial. Y ahora pues no sé, ahora volvía con el Alacranas, este barco vasco que está retenido por los piratas somalíes. Pues está en un puerto muerto. Recordemos que hay dos piratas, dos puestos piratas detenidos en Madrid.
El ojo y todo.
No, sin parche. Sin parche. Los llevan encapuchados. Y bueno, que ha habido polémicas si uno era menor de edad y tal. Se ha podido demostrar. Han salido hasta ahí en los telediarios ahí enseñándolo. Calaveras diciendo de si esta forma de los dientes es menor de edad, no sé, han hecho, están haciendo un show político que
un reality
alrededor que ya es para flipar.
Un reality. Y Operación Triunfo versión pirata,
no más o menos. Y eso, que se ve que han dejado de, hasta ahora los familiares los pescadores podían comunicarse con sus familiares. Pero bueno, de momento los somalíes han cortado esta comunicación, pidiendo que los dos detenidos en Madrid también se puedan comunicar con sus familias. No sé, en principio algo lógico, ¿no? De momento pues ahí no está accediendo el gobierno español. Y
haciéndole
bueno,
un flaco favor a los que están secuestrados. Porque si el objetivo es liberarles, pues yo digo, hay que ceder un poco, ¿no? Si tienes a los dos detenidos aquí encapuchados, incomunicados, pues los supuestos piratas que ellos dicen que son los piratas, que en realidad los piratas son los otros, los secuestrados, pues no, los secuestradores, digamos, no van a alargar tampoco, ¿no? Si no hay un gesto por parte del gobierno español, bueno, ya vemos. Me gustaría antes que, pues ya te veo que vas a empezar con la agenda. Sí. Me gustaría hacer un apunte sobre Afganistán, que la semana pasada se me olvidó, que al parecer hubo fraude. O sea, esta pseudodemocracia burguesa clientelista que quieren imponer el gobierno estadounidense y sus lacayos europeos, pues se ha convertido en un marracho, otro más, ¿no? Otro mamarracho más, ¿no? De vamos a democratizar, como siempre dicen, cada vez que invaden un país o quieren algo, sacarle algo a algún territorio, vamos a democratizar. Que eso también lo decían los conquistadores españoles, vamos a civilizar Latinoamérica, ¿no? Siempre cambian la palabra, pero no el concepto. Bueno, vamos a democratizar Afganistán y al final se convirtió en, bueno, lo que es la democracia occidental, una mamarracho, hay denuncias de fraude, se dice que el hermano del presidente trabaja para la CIA, cosa que no me sorprende, el mismo presidente trabaja para la CIA, o sea, pero eso tampoco es noticia. Bueno, ya ves el desaguisado, las que están montando en Afganistán.
Sí, pues va a haber una segunda ronda electoral, se ha pedido nuevos observadores, han retirado a ciertos porque pensaban que estaban haciendo tongo directamente. Y bueno, sabemos, a ver, un gobierno que está aceptando toda la presencia internacional que está soportando, pues bueno, el gobierno que salga de ahí tiene que salir desde el punto de vista de las fuerzas de ocupación extranjeras. Entonces tiene que ser, no puede salir otro que sea independiente, y de eso ya se van a ocupar pues tanto fuerzas militares como las relaciones políticas.
Pero es que si van a poner un gobierno clientelista, servil de los intereses estadounidenses, por lo menos que lo hagan, no sé, que sea creíble. Ya de por sí no es creíble, pero bueno, con este mamarracho que acaban de hacer, el de fraude, bueno, es que vamos, no se sostiene por ningún lado. Y bueno, y esto, tenemos que decir, el gobierno español colabora activamente en esta parodia que están montando en Afganistán desde hace ya varios años. Bueno, en fin.
Decir también que esta semana, pues bueno, ha sido una de las más sangrantes para el ejército norteamericano, con cerca de 20 muertos, la mayoría por accidentes de helicópteros entre ellos.
No, siempre son accidentes.
La mayoría de muertos, si no son por acciones directas de enfrentamientos con los talibanes. Y bueno, también una de las promesas Bueno, no era de Irak, perdóname, se me iba a la cabeza la de Obama, de retirar a los soldados de Irak. Afganistán interesa por otros motivos y, bueno, seguiremos viendo cuánto tiempo se tarda en normalizar la zona, que es lo que a lo que aspiran.
Sí, normalizar para ellos. Para sus intereses.
Totalmente.
Bueno, y vamos con la agenda, que tienes mucho, ¿no?
Pues hay bastantes cosillas.
Bueno, venga.
Vamos a entrarle ahí. Pues la primera es para este sábado 31 de octubre a las 5 de la tarde en la Plaza Universitat, manifestación contra el cambio climático. Manifestación central contra el cambio climático organizada por la campaña El clima no está en venda, en motiu de la celebració de la Conferència Internacional de l'ONU del 6 al 6, del 2 al 6 de novembre a Barcelona. Última reunió internacional abans de la Cimera Mundial del Clima de Copenhague, on s'ha de revisar el protocol de Kyoto. Paral·lelament, bueno, això serà l'acte final d'uns actes que s'estan, ja han començat aquí a Barcelona, i bueno, mentre esteu escoltant el programa avui 29, al dir que a l'hora que comencem el programa, a les 8, haurà començat una xerrada de debat sobre les causes i conseqüències del canvi climàtic a les Terres de l'Ebre. Això serà a Can Vies, allà a Sants. Per demà, divendres 30 d'octubre, Seminari Canvi Climàtic i Model Alimentari Global, serà a l'aula màster de la Universitat Politècnica de Catalunya, al Campus Nord, i bueno, de 7 i quart a 8 de la tarda, Model Alimentari Global i Canvi Climàtic, i de 8 a 8:45, impactes sobre els camperols i camperoles al nord i al sud. Jo no barrejo, tan sols ho visc, pa, sofrir, pa, reir, hack, deck, tani, mem dina, calla, dix, mi van entrar en osmosis, elegimos salir de conflicto, metrópolis, para ir cerca, bel venir la costa, molt big, ja no querían vivir ni crecer. Del 29 al 1 de novembre de 2009 se celebrará a Barcelona el Fòrum Internacional de la Cultura i el Coneixement Lliures. El fòrum constitueix una oportunitat única per reunir sota el mateix sostre les principals organitzacions, iniciatives i veus actives en el món de la cultura i el coneixement lliures. Un punt de trobada on treballar conjuntament, construir agendes i estratègies comunes, així com reflexionar des d'un punt de vista crític sobre les diverses visions, perills i contradiccions internes a la cultura lliure. El fòrum també és una oportunitat per donar més visibilitat a les concepcions alternatives del coneixement, la cultura i la creativitat, diferents de la que insisteixen imposar la indústria de l'oci i les universitats neoliberalitzades. Perquè a Barcelona, el gener del 2010, Espanya prendrà possessió de la presidència de la Unió Europea i el govern espanyol ha anunciat que un dels seus cavalls de batalla serà forçar el control d'internet i criminalitzar la cultura de la distribució en l'ambient digital. Aquestes decisions tindran conseqüències a la resta del món. Recordar també que avui a la Sala Apolo es farà el festival dels Oscars, organitzat per la gent de la ex-GAE. Con MC de la primera que escuché antes de ayer, hoy el resultado de esa rellena. Dins del cicle de documentals, de debats i documentals a la Casa de la Soli, el 30 d'octubre, o sigui, demà 30, divendres 30 d'octubre, a les 7:30, es passarà el 50è aniversari de la Revolució Cubana, que és un recull d'imatges dels fets més destacats en aquests 50 anys que han passat des del triomf de la Revolució Cubana en aquell gener del 59 i dels assoliments més destacats d'aquesta. La Casa de la Solidaritat està al carrer Vista Alegre número 15 de Barcelona. Dissabte 31 d'octubre a les 7 de la tarda, acte per Nicaragua. a la sala d'actes del Centre Cultural García Nieto de Cornellà, carrer Mossèn Andreu, número 1319, sota el nom Por el Río Coco, camino del 30 aniversario de la Cruzada Nacional d'Alfabetització. A les 7 de la tarda, acto central amb Orlando Pineda, que és el president de l'Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador. 9 i media, un sopar solidari amb un bo d'ajut de 6 euros. I a les 11 de la nit, actuació de Maria Lorea. Això a Cornellà.
Miguinte de qué, si a la mayoría se les ve, que si les acorrala al corralito serían los primeros en marcharse. Mi nombre gobierna el farsante que construye más cárceles y desaloja centros sociales. Estoy acordándome de cuando estaba descubriendo los siete...
31 de octubre, Barcelona, disfrázate y pedalea. Apúntate esta noche especial de almas que hará temblar el tráfico de la ciudad. A las 7 de la tarde, taller de viciosos en la calle Joaquín Valls 137 y a las 8 y media, salida de Plaza Universitat y a las 10 y media, fiesta en Can Vies. Allà al carrer Jocs Florals, número 4042 de Sants, amb Digipedal i Digisillín, corto, vídeos y castañas. Masa crítica, el terror de los coches.
Arthur Kie, reflejándome en un conocido apoyándose porque el Dorof aquí un poco le convierte en desconocido hasta para él mismo, eso que llaman ilegues. Reflejándome en las decepciones de supuestas convicciones afín sin cruzar tenemos los mismos estigmas que tus abuelos.
El fracaso de la guerra contra el terror. Pakistán, Afganistán, Irak, Palestina, conferencia pública a cargo de Gilbert Achkar, catedrático libanés, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, y Farouk Soleihiria, periodista pakistaní. Actualmente trabaja para el semanario sueco Internationalen y ha trabajado en los principales medios de su país. A menudo colabora con medios alternativos de todo el mundo, Zetanet, Diagonal o La Directa. Pues harán una charla coloquio a partir de las 7 de la tarde en el Centre Cívic Pati Llimona, al carrer Gomir, número 3 de Barcelona. El fracaso de la guerra contra el terror. Sábado 31 de octubre.
Rebel Flu Age. Conceptualmente tornóse un viaje durien transportant senzillez hasta el próximo momento en el que el triángulo, cultura y arred. Es igual que el 3 al revés. Nuevas fuentes bebiendo de viejas tempestades que en surco de fuego vuelven a gritarse. Un nuevo pumse para que frese manifest actual obre. Solo...
Cicle d'anàlisi i debat, perspectives sobre la crisi. Tots aquests actes seran a la Universitat Lliure i la Rimaia, al carrer Casanova, número 17. El dijous, bueno, aquest ja no, dijous 5 de novembre a les 7 i mitja, crisi i anticapitalisme, una visió des del marxisme, a càrrec del col·lectiu etc. Dissabte 14 de novembre a les 6 i mitja, crisi i resistència obrera, una proposta anarcosindicalista, a càrrec de l'Institut de Ciències Econòmiques i de l'Autogestió. I el dijous 19 de novembre a les 7 i mitja, punts en comú i posició contraposades, debat constructiu i discussió de textos repartits durant el cicle amb el té i les galetes. Això és de la Universitat Lliure La Rimaia, al carrer Casanova, número 17.
Que escriuen per a pell, curten llarg, descarregats en caravanes per les sabanes dels joves sabers. No ho convença la majoria de valors d'Occident, caminem sabent que l'Orient mitjà no coneix la pau fins que l'últim por de petroli estigui seguint. Nos miran los muebles, se regan diciembre, benvingut al deixeres.
Festa solidària pro-Senegal al Centre Social Ocupat La Bancarrota de Corrià. Concierto con Ataque Yeye, más Digis Barry, Cisco, Rancia y Ultraman. Los beneficios irán destinados a la gestión de proyectos educativos y lúdicos para niños en Dakar, en Senegal. El Centro Social Ocupa la Bancarrota está al carrer Rubió i Ors, número 103 de Cornellà, per accedir la metro y ferrocarrils de la Generalitat de Cornellà.
Piel de tiburón fluye de cabeza a los pies cortante al revés. Lisons profundas se apelan lo mes paneda terrestres que en un asalto las fosas sensei sense gaire ve pos al chiavi sa moviment. Cadas com el seu puzzle ves un comú reflex sortint del nostre camp per cunt.
I per últim, xerrada iniciatives de pau enmig de la guerra. Al Centre Cívic de Sant Martí, al carrer Selmar 215, el dia 4 de novembre a les 7 i mitja de la tarda. Participin Cristina Martín, de International Peace Observatory, Óscar Duque, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, y Marcela Duarte, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Esto lo organiza el colectivo Maloca Colombia. Y nada.
Me he perdido con tanta agenda.
Sí, un poquito. Bueno, han sido 10 minutillos ahí intensos.
Yo creo que voy a ver al Barça el sábado.
Y ya, suficiente. Y
ya está la agenda. Bueno, hay asamblea. Intentaré venir
asamblea
un rato.
De Contrabanda FM.
A ver cómo se me da el sábado el día. Intentaré venir un rato porque, bueno, es importante. Hay tareas que hacer. Y bueno, y después, Barça Osasuna. Bueno, nada.
Ya está diciendo la atención.
Nada, agradecer a la gente que nos escucha por alrededor del mundo, Latinoamérica, México, Argentina, además.
También hay Barcelona. Y
Barcelona también. Tenemos ahí, salimos por algunos podcasts, ¿no? A las trincheras y tal. Bueno, nada. Y hasta el jueves que viene.
Ahí, venga, pues, salud.
Agur. Aquest estil s'ample, jo sé que volies desarraigar-se un fal·lent. És ma hat, és ma hat, és ma hat.